Mis hermanos, como les decía, estaba orando por el mensaje de Efesios y sentí como cuando el Señor no le da a uno libertad de avanzar un poco en el estudio y la preparación. Creo que en algunos últimos años, en la última reunión del año, el Señor siempre como que nos para un poco la serie y nos da un mensaje particular. Yo no me quisiera volver el de mensaje de fin de año siempre, pero el Señor, a veces siento que estos cambios de tiempo nos dan la oportunidad de reflexionar en algunas cosas. Y orando al Señor, el Señor me ponía a compartir con los hermanos esta parábola, una parábola muy interesante. Yo creo que la hemos enseñado algunas veces en el pasado aquí en la iglesia, de manera más dogmática, en el sentido de que hemos estado estudiando algunas doctrinas y por eso hemos llegado a la parábola. Hoy quisiera compartirla de manera más expositiva, trayendo algunas aplicaciones más puntuales a nuestras realidades y a este tiempo, porque siempre que estamos terminando el año es bueno hacer ciertas reflexiones de cómo hemos vivido, cómo estamos andando y cómo vamos a vivir de cara al próximo año. Entonces vamos a mirar un poco eso. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahí en el versículo 1 la parábola y vamos a considerar algunas cosas como decíamos. Dice ahí, Mateo 25, verso 1, dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces lo primero que vamos a ver es el contexto de la parábola, mis hermanos, y un poco el contexto histórico que el Señor usa para la enseñanza que Él va a dar. En el capítulo 24 y 25, que vienen narrándonos la misma historia, Jesús está hablando su sermón escatológico. Y ahí le está respondiendo unas preguntas a sus discípulos acerca de su venida y acerca de las cosas que van a suceder. Y después de enseñar eso, Él comienza a hacer unas exhortaciones a través de parábolas, donde principalmente Él quiere despertar la conciencia de sus discípulos en la relación de cómo el cristiano debe esperar la venida del Señor. Es el contexto del capítulo 24 y el capítulo 25. Y ahí el Señor habla de la parábola del siervo que debe alimentar a sus consiervos, habla la parábola de las 10 vírgenes, habla la parábola de los talentos, siempre haciendo exhortaciones a cómo nosotros debemos prepararnos para su venida. Es el contexto del pasaje. Ya como leímos, el Señor va a usar una parábola, la parábola es una figura literaria, donde el Señor usa una situación particular, conocida y entendida por todos, para aplicarla a unas verdades espirituales que tienen que ver con su reino. Y aquí la parábola tiene que ver con unas bodas, donde se tiene la expectativa de que va a llegar el novio, y hay 10 vírgenes que lo están esperando. Y es bueno entender un poco el contexto histórico para entender un poco la enseñanza. En aquellos días, como en nuestros tiempos, los matrimonios tienen como unas prácticas culturales. Entre los judíos del primer siglo habían tres prácticas en relación al matrimonio, o tres etapas. La primera era cuando la familia se reunía y concretaba que comenzaba una relación de noviazgo entre el chico y la chica. Ahí se ponían los parámetros de cómo iba a ser ese noviazgo, que en sí era una preparación para el matrimonio. Esa era la primera etapa. La segunda etapa era cuando se volvía a juntar la familia y tanto el hombre como la mujer ya hacían un compromiso público de que iban a casarse. Eso en la Biblia le llama el desposorio. Ahí se ponía la fecha y ahí ya para la cultura judía prácticamente eso era un matrimonio. Ya era algo muy serio. Lo único que faltaba era la ceremonia, la celebración, que sería el matrimonio, que sería el tercer punto. Pero en la cultura judía, a diferencia de nosotros, aunque nosotros tenemos algunas cosas que nos dan a entender un poco, el novio iba a recoger a la novia a su casa y él iba en compañía de todos sus amigos y todos los invitados de su parte. Y cuando él iba a llegar a la casa, había como una especie de corte real de mujeres, En este caso se da a entender que eran vírgenes que estaban con antorchas esperando la llegada del novio. Ahí el novio llegaba a la casa, tomaba a la mujer y hacían como una especie de marcha nupcial desde la casa de la esposa, de la mujer, hasta el lugar donde se iba a celebrar la boda. Esa es la figura. Entonces, los puntos centrales de la parábola, porque hay otras parábolas que hablan de la iglesia como la esposa. En este contexto no se habla de la iglesia como la esposa. Se habla de la iglesia como aquellas damas de honor o aquellas vírgenes que están esperando con antorchas a que llegue el novio a recoger a la novia. ¿Sí? Es el contexto histórico. De ahí en adelante se dice que las mujeres marchaban con sus lámparas precediendo al novio y a la novia, y todo el mundo se daba cuenta que estaban en un camino hacia la celebración de la boda. Era la cultura de los judíos. Nosotros tenemos ese tipo de prácticas, pero ya cuando el novio entra, están ahí la corte, bueno, algo parecido, pero las bodas en aquellos días eran más grandes, duraban más días y tenían esos ingredientes. Entonces, ya entendiendo un poco el contexto de lo que era una celebración de matrimonio, vamos a comenzar a leer la parábola y a entenderla. Alguien decía que el esquema de la parábola es el siguiente. Primero, vamos a ver que Jesús compara su reino con una gran boda. Segundo, vamos a ver que para esa gran boda debe haber una preparación. Tercero, vamos a darnos cuenta las consecuencias de una mala preparación en relación a esas bodas. Y cuarto, vamos a darnos cuenta que el Señor tiene una enseñanza para nosotros en relación a esto, la importancia de estar velando y preparándonos para las bodas del Cordero. Entonces vamos a leerlo ahora sí, mis hermanos, después de hacer la introducción, para ver un poco la parábola y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Dice ahí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, primero, el reino de los cielos, en el contexto de Mateo, principalmente nos habla desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, su retorno y el periodo glorioso que conlleva el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que en la Biblia es llamado el milenio. El tiempo donde Cristo va a estar reinando y gozándose aquí en la tierra con su pueblo. Entonces, en esta parábola, el reino de los cielos, se nos habla especialmente que aquel milenio glorioso que ha de suceder es comparado con unas bodas. ¿Y las bodas qué son, hermano? Un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de celebración, un tiempo de disfrute, ¿cierto? Uno siempre que lo invitan a unas bodas, uno piensa acompañar a los novios, celebrar, comer, disfrutar un tiempo lindo. Así va a ser el milenio, hermanos. Cristo tiene preparado para nosotros un reino glorioso, unas bodas que no van a durar 7 días, como se celebraba en el contexto de los judíos, sino que van a celebrarse durante 1000 años, dice la Biblia. Y ese tiempo va a ser de disfrute, de gozo, Cristo reinando en medio de su pueblo. Ahora, eso es importante porque nosotros debemos ver la vida cristiana con esa expectativa. Nosotros estamos en un proceso de preparación para unas bodas. Y todos los que nos hemos casado, hemos acompañado a una pareja hacia el matrimonio, usted sabe que la preparación no es fácil. Usted está corriendo en el vestido de la novia, la comida, alquilar el lugar, todo es una preparación. Usted no disfruta la preparación. Bueno, a veces de pronto la novia disfruta escogiendo los colores, pero en sí es una jornada de preparación. No es el momento del disfrute, no es el momento del deleite. Va a llegar ese día, ¿cierto, hermanos? Así es la vida cristiana. En este momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Hallamos gozo o plena satisfacción en lo que estamos viviendo ahora? Por supuesto que no. Porque vamos en rumbo a un evento glorioso, las bodas del Cordero. Y ese momento va a ser maravilloso, en ese momento va a haber un disfrute pleno, en ese momento vamos a tener a Cristo con nosotros. Y eso debe generarnos esa expectativa, ese deseo, ese anhelo de estar allí. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurados los que son convidados a las bodas del Cordero. Entonces Cristo ha hecho una invitación. Ahora, en esa figura de su reino como una gran boda que se ha de celebrar, la parábola se va a centrar en las vírgenes. No se centra tanto en la novia, ni siquiera aparece la novia, porque no es la figura en este contexto. Aquí el importante es el novio que va a llegar y las vírgenes que lo están esperando o que deben estarlo esperando. Y dice ahí, verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces hay unas vírgenes que tienen unas lámparas, como dice el versículo 1, que están con esa expectativa de salir a recibir al esposo. Ahora, como vamos a ver en el contexto y la cultura nos enseña que ellas sabían más o menos el día en el que él iba a venir, pero no sabían la hora. Entonces ellas tenían que estar a la expectativa de que en cualquier momento él iba a llegar. Esa era su función como damas de honor. Como cuando está la boda, está todo listo y se está esperando que entre. Aquí normalmente es la novia, pero ella no ha llegado. Bueno, aquí en este contexto el que tenía que llegar era el novio. Y las vírgenes tenían que estar preparadas con sus lámparas esperando la llegada del novio. Ahora, hay mucha discusión, hermanos, en cuanto si estas vírgenes se refiere exclusivamente a la iglesia, o las vírgenes sensatas se refieren a cristianos verdaderos y las insensatas a cristianos falsos. ¿Sí? Hay toda una discusión. Yo principalmente creo que puede referirse a ambos. Ya estudiando un poquito más la palabra, creo que puede referirse a cristianos verdaderos y a cristianos solo de nombre, nominales, que dicen que son cristianos pero no lo son. Ahora, también como vamos a ver, puede aplicarse a cristianos verdaderos que son irresponsables en su vida cristiana. ¿Por qué pienso que son cristianos y que no es un uso inadecuado interpretarlo como a la iglesia en general? Porque las 10 están con la expectativa de la venida del Señor Jesús o la venida del novio. ¿Sí? El mundo no está con esa expectativa, hermanos. ¿Sí? Entonces se entiende que son cristianos. Sean nominales o verdaderos, son los que están esperando el regreso del Señor Jesús. Ahora, el número 10, bueno, es un número que puede ser usado para redondear el grupo de mujeres que están esperando al novio. Dice ahí en el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces, aunque estas novias seguramente estaban vestidas de la misma manera, tenían las mismas lámparas, tenían el mismo propósito, aquí la parábola comienza a volverse interesante porque en la descripción de ellas se nos dividen en dos grandes grupos, sensatas e insensatas. No se dividen porque unos sean ricos, otros pobres, otros hombres o mujeres, sino aquí el asunto es de la sensatez o de la sabiduría y de la insensatez. Y eso ya comienza a ser interesante, hermanos. Siempre en medio del pueblo de Dios van a haber cristianos sensatos y cristianos insensatos. ¿Y por qué quiero que leamos este pasaje? ¿Por qué quiero que lo estudiemos? Porque en un sentido, este es un buen punto al finalizar el año para considerar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Si la estamos llevando como cristianos sensatos o como cristianos insensatos. Y aquí se nos va a describir quién es un cristiano sensato y quién no es un cristiano insensato. Y las responsabilidades que tenemos ante la expectativa como cristianos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire la descripción que se nos hace de las 5 insensatas. Verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces la diferencia vital entre las sensatas y las insensatas es que, como lo vamos a ver, las insensatas no tomaron aceite para sus lámparas, en cuanto las sensatas sí. Y recuerden que la principal función de las vírgenes era que ellas se colocaran delante de la casa de la novia, esperando al novio con la luz. para que el novio en un sentido supiera el camino y pudiera llegar a recoger a su novia. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que la insensatez de las imprudentes nos habla de un pecado, si se puede hablar de irresponsabilidad. Y aquí es donde comienza la alegoría a tomar mucho significado. Nosotros vamos a darnos cuenta en muchos pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo principalmente se usan varias figuras para hablarnos de él. Entre una de esas es el aceite, ¿sí? El aceite es una figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando se nos dice que aquellas vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite para sus lámparas, se nos muestran que el trabajo que ellas tenían que hacer, que era tener luz para la llegada del esposo, no estaban siendo preparadas, no fueron diligentes, no fueron prudentes, no fueron sabias. Ellas tenían una expectativa, el novio va a regresar, entonces ellas tienen que tener luz, y para que haya luz tenían que tener aceite en sus lámparas. Aquí nos va a mostrar un poco, hermanos, la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Y sí, hay parábolas que nos hablan de muchas cosas que tenemos que hacer, pero esta parábola apunta primeramente a esa responsabilidad con nuestra vida espiritual. Ellos no tomaron consigo aceite. En cuanto a la simbología, ellos no fueron personas llenas del Espíritu, llenas de Cristo, llenas de la gracia. Entonces la luz que ellos tenían se estaba apagando. Cuando estudiamos el libro de Hechos, mis hermanos, nos dábamos cuenta que una de las características de aquella iglesia gloriosa era que aparecía mucho ese lenguaje que ellos eran llenos. Pedro era lleno del Espíritu Santo, Esteban era lleno del Espíritu Santo, en Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a darnos cuenta, y por ejemplo Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, sino antes que sed llenos del Espíritu Santo. Entonces en un sentido estas vírgenes insensatas no fueron llenas. ¿De qué? No tomaron consigo aceite. Aunque eran vírgenes, aunque estaban esperando al esposo, ellas fueron irresponsables en ser llenas de aceite. Ellas no consideraron, miren el asunto, que de pronto el novio se iba a demorar y que el aceite que tenían era escaso. Entonces, cuando la cosa se fue prolongando, el aceite se les fue acabando. ¿Por qué insensatas? Porque ellas debieron prever eso, que necesitaban más aceite. En cambio, las sensatas sí hicieron eso. ¿De qué nos habla eso, hermanos? Bueno, principalmente, como lo vamos a ver, la parábola nos va a enseñar la importancia de la preparación personal delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tomaron, o sea, no hicieron algo que debían hacer. Alguien decía, estas vírgenes fueron descuidadas, negligentes, desatentas, imprudentes. Por causa de eso, no tenían lo que debían tener. Ahora, la Biblia no nos dice por qué no lo hicieron, porque en últimas eso no tiene tanta relevancia, hermanos. Lo que nos muestra es que no lo hicieron. Nosotros podemos especular. Si usted va al capítulo 24, Jesús viene hablando que esos tiempos son tiempos donde van a suceder muchas cosas. La venida del Señor tiene muchos desafíos que nosotros vamos a enfrentar. Y eso es interesante entenderlo en el contexto, mis hermanos. Porque la venida del Señor Jesús y ese momento que precede a las bodas del Cordero no va a ser un tiempo fácil. Es un tiempo donde va a haber mucha apostasía espiritual. ¿Sí? Va a crecer el engaño, los falsos apóstoles, los falsos maestros, falsos cristos, muchas señales engañosas, muchas crisis en el mundo, habrá guerras, hambres, pestes.
Dice que va a haber tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Dice que la gente va a estar como en los días de Lot. Compraban, vendían, se daban en casamiento y no se iban a dar cuenta que el Señor iba a venir. Ahora, mis hermanos, ¿por qué eso es importante? Porque el contexto nos advierte que entre más se aproxime el Señor Jesús, los días van a ser más difíciles. Y eso en un sentido es que para nosotros como cristianos va a ser más difícil ocuparnos de aquellas cosas que debemos ocuparnos. Y es posible que usted le preguntara a estas vírgenes, venga, pero ¿por qué usted no se llenó de aceite? ¿Por qué no compró aceite si esa era su responsabilidad? Y ella responda, no, es que en el cristianismo había muchos falsos maestros. Es que estaban sucediendo muchas cosas en el mundo. Es que me pasó esto y esto y perdí el amor. Es que estaba trabajando, estaba vendiendo, estaba casándome y por eso no tuve tiempo para comprar aceite. ¿Está viendo el contexto? Hermanos, ese comprar aceite implica, como lo vamos a ver más adelante, una responsabilidad nuestra. Nosotros debemos vivir como cristianos que están esperando al Señor. Y para eso necesitamos ser lleno de algunas cosas. Lleno del Espíritu, lleno de Cristo, lleno de su palabra, lleno de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, fe, bondad. Y estas vírgenes no lo hicieron. Y esto ya comienza a ser como un llamado de atención para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo delante de la expectativa del Señor Jesús? Nos estamos preparando, nos estamos llenando, y aquí el asunto es interior más que exterior. Evidentemente, si hay aceite para la lámpara, hay luz. ¿Y de qué nos habla la luz en la Biblia? De las buenas obras que los hombres han de ver. Pero la luz es simplemente la expresión externa de si hay aceite o no hay aceite en nuestras vidas. Ahora, como estas vírgenes hicieron, y alguien decía, ellas fueron descuidadas. Hermanos, con la vida espiritual no podemos ser descuidados. Alguien decía, fueron negligentes. O sea, no se ocuparon de aquello que debían ocuparse. Fueron desatentas. Quiere decir que sus deberes espirituales, como una figura, no los cumplieron. Ahora, mire lo contrario de las sensatas. Dice en el verso 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, las sensatas, igual que las otras, estaban con la expectativa del novio, pero ellas sí tomaron aceite juntamente en sus vasijas, como sus lámparas. Entonces, la diferencia entre las insensatas es que ellas no tenían recursos, pero las sensatas estaban provistas. Unas estaban prevenidas de que el Señor de pronto se podía demorar, entonces necesitaban más aceite y fueron y lo consiguieron. En cambio, las otras estaban despreparadas. Unas provistas en un asunto de sensatez y unas improvistas en un asunto de insensatez. Hermanos, unas no hicieron y las otras sí hicieron. ¿Qué hicieron las sensatas? Se llenaron, se alimentaron del óleo, del aceite, de la unción, de la vida, de Cristo. Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros, en un sentido, somos personas que siempre necesitamos estar llenas, especialmente del Espíritu, por el que el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que nos sostiene, el Espíritu es el que nos concede hacer la voluntad de Dios. El Espíritu es la fuerza interior que tenemos para hacer las cosas que Dios nos ha demandado. Es como un carro. Un carro que no tiene gasolina, hermanos, es un carro que no puede andar, porque él depende de un combustible, algo que le da fuerza, algo que lo sostiene. Y nosotros comenzamos la vida cristiana recibiendo el Espíritu Santo, pero día a día necesitamos ser llenos para poder andar. Entonces el Espíritu, hermanos, es el que nos sostiene, el que nos da vida, el que nos da fuerza. Entonces puede haber cristianos que estén siendo llenos de manera regular de ese Espíritu, pero también pueden haber cristianos que no. Ellos están de alguna manera secos. Ellos de alguna manera están perdiendo la vida, el poder, la fuerza, la gracia, la fe, el amor, todo lo que proviene del Espíritu Santo, todo lo que proviene de Cristo. Ahora, la palabra nos muestra que va a haber un momento donde el novio va a llegar y esas realidades van a ser manifiestas. Y evidentemente, hermanos, el mensaje prioritario de esta parábola es en relación a esa venida. Pero también es muy interesante leerlo y aplicarlo en nuestro contexto para que no nos suceda lo que dice la parábola. Entonces dice ahí en el verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como algunos comentaristas dicen, este cabecear y dormir no significa nada malo, porque las 10 se durmieron. Lo único que significa es que el esposo se demoró. No llegó a la hora que ellos esperaban que iba a llegar. La espera comenzó a prolongarse. Imagínense que usted está en una boda y no, todo está listo y solo estamos esperando al novio. Y el novio comienza a demorarse. Y comienza a demorarse. Y comienza a demorarse. Entonces la gente comienza a sentarse, a acomodarse y terminan durmiéndose porque el novio no llegó. Y dice ahí, en el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, esta parábola nos muestra lo que va a suceder cuando Cristo venga. Porque definitivamente, aunque el novio parezca que se tarda, el novio va a volver. Eso es algo indudable, hermanos. Cristo, el mismo que murió, resucitó, es el mismo que volverá. Y Él está enseñando eso en ese contexto. ¿Cómo debemos prepararnos para su venida? Ahora, mi hermano, yo les decía que yo quiero hacer una aplicación más ahora, porque yo sé que la palabra nos da y tiene su propósito enseñarnos cómo debemos vivir ahora antes que llegue ese gran día. Y yo pensaba, hermanos, así como dice ahí, dice, y a la medianoche. La medianoche nos habla del momento más oscuro del día, ¿sí? Donde la oscuridad está en su mayor auge. De ahí en adelante comienza a amanecer. Llegará un tiempo donde las cosas van a ponerse más oscuras, hermanos. Y más oscuras. Y más oscuras. Y yo creo que para nosotros, hermanos, no debería ser algo extraño pensar que ya estamos en tiempos muy oscuros. El mundo, la sociedad, la juventud, la familia, y por qué no decir, la iglesia en nuestros días cada vez está entrando en tiempos más oscuros, de profunda y densa oscuridad. Y si hay una voz que nosotros como iglesia debemos comenzar a escuchar, no es esa voz que dice que Jesús nació hoy, hermanos. Es esa voz que dice que Jesús va a volver y va a volver pronto. Porque en la medida que nosotros comenzamos a entender que Jesús va a volver pronto, en esa misma medida nosotros de pronto vamos a comenzar a despertar. Y vamos a comenzar a darnos cuenta que tenemos que tener nuestra vida de cierta manera. Y es necesario a veces decirle a una persona que lo más importante no es su familia, no es su negocio, no es las metas que va a obtener el próximo año, sino lo más importante es que cada vez Cristo más se aproxima, hermanos. Y debemos vivir con ese entendimiento. Y esa voz que dice ahí, salid a recibirle, salid a recibirle, que aquí viene el esposo, es una voz que todos debemos escuchar. Hermanos, yo no quisiera pasar de este punto sin decir esto. He aquí, el esposo viene. Hermanos, tenga seguridad de que Cristo va a volver. Este mundo como lo conocemos va a cambiar muy prontamente. Ayer escuchábamos una hermana que nos decía: hermano, estoy angustiada. La empresa que yo trabajo es una multinacional que tiene más de no sé cuántos trabajadores en Sudamérica, y este diciembre echaron casi a 3,000 trabajadores. Esa empresa se está acabando. Yo no sé qué voy a hacer de mi vida, de mi trabajo. Y le decía a mi esposa: y no lo dude, todo lo que usted conoce, tal como lo conoce, se va a acabar. Todo lo que vemos, vivimos y contemplamos en este mundo va a pasar, porque Cristo, hermano, volverá. Tal vez esa es una de las verdades que más necesitamos atesorar en nuestro corazón, porque esa verdad nos va a llevar a vivir de cierta manera. Cristo va a volver. Despierte que Cristo va a volver. Usted y yo no podemos vivir de cualquier manera. La voz profética que anuncia que Cristo va a volver tiene que ser oída, hermanos. Tenemos que ser despertados. Tenemos que ser conscientes que cada vez, hermanos, las señales que Cristo dijo que iban a suceder están sucediendo. He aquí, el novio viene. Levantados, preparados, porque Él viene. Se oyó un clamor, hermanos, se necesita oír ese clamor. He aquí viene el esposo. Mire esta frase, hermanos: salid a recibirle. Evidentemente, cuando Cristo venga, esa voz se va a oír, y aún los que estuvieron muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros que estemos ahí vamos a ser arrebatados para recibirle. Pero hermanos, eso que va a suceder en ese día glorioso nos debe llevar a vivir ahora de cierta manera. Entonces miren lo que sucedió, dice en el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas. Por eso nosotros creemos que el día del regreso de nuestro Señor Jesús, con el arrebatamiento, no van a ser tomadas unas y van a ser dejadas otras. Todas van a ser tomadas ese día, hermanos. Porque todo cristiano ese día se va a presentar delante del tribunal de Cristo, para dar conforme a lo que haya hecho, para recibir conforme a lo que haya hecho. Entonces mire la situación de las insensatas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mire esa situación, hermanos. Comienza a escucharse: viene el novio. Entonces se levantan todas las vírgenes, comienzan a arreglar sus lámparas, y cuando van a salir a recibirle, las insensatas comienzan a ver que no tienen aceite. Y comienza a ver esa angustia. El Señor viene y yo tengo que estar con la lámpara encendida y está sin aceite. Se está apagando. Y ahí comienza a haber un reconocimiento de la condición en la que estaban. Hermanos, y por eso decía que no deberíamos esperar ese día para que nosotros tengamos un reconocimiento de la condición espiritual en la que estamos. ¿Cómo está mi vasija? Mi vasija está llena de aceite, llena de Cristo, llena de su vida, llena de su gozo, llena de su fe, llena de su gracia, llena de su poder. ¿O estoy sin eso? Estoy sintiendo que el aceite se escasea. No tengo gozo, no tengo paz, no tengo fe, no tengo fruto, no doy buenas obras, no tengo poder espiritual. Estoy en una situación de escasez. Bueno, hermano, ahí es donde apunta la parábola, que nos examinemos cómo estamos. Y ellas se dan cuenta, hermanos. Y dicen ahí que danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Algún comentarista dice que el griego es más claro. Es como si ya estuvieran diciendo, nuestras lámparas se están apagando, se están extinguiendo. Ayúdennos. Mire esa situación. Es la situación de un cristiano que ve que ya el Señor viene y se mira a sí mismo y no tiene luz. Su luz está apagando, su luz está extinguiendo. No tiene vida, no tiene gozo. Y él voltea a mirar a los otros y los otros tienen aceite. Y viene la súplica, dame, dame de tu aceite. Hermanos, esta parábola tiene una enseñanza muy clara. En aquel día, cuando Cristo venga y los hombres en Cristo sean resucitados y los otros seamos arrebatados y estemos delante de Él, vamos a darnos cuenta cuál fue nuestra condición espiritual. Vamos a darnos cuenta si fuimos realmente personas llenas del Espíritu o personas que no tuvimos una vida fuerte interiormente. Ahora, evidentemente, cuando ellos comienzan a escuchar que ya viene, comienzan a prepararse, es que se dan cuenta que no hicieron los preparativos necesarios. Pero esta condición que se va a ver ese día, hermanos, también la podemos ver ahora. ¿Y usted sabe cómo se da cuenta que un cristiano no tiene llenura en el espíritu? Por esto. Hermano, deme de eso. Hermano, yo quiero tener el gozo que usted tiene. Yo quiero tener la paz que usted tiene. Yo quiero tener la llenura que usted tiene. Yo quiero tener la fe que usted tiene. Yo quiero tener ese poder, esa llenura del Espíritu que usted tiene. ¿Te ha escuchado eso? Hermano, muy peligroso cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos algo que deberíamos tener. Algo que deberíamos buscar, porque dice, sed llenos. Y hay cristianos que aunque vienen a la reunión, asisten a la iglesia, su vida espiritual es débil, su vida espiritual es pobre, su vida espiritual casi se está apagando, por no decir que ya están casi muertos. Y si usted está en esa condición, tal vez usted de esas vírgenes insensatas que Dios está describiendo acá. No tiene vida, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene llenura del Espíritu. Escasea. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque si el Espíritu es la fuerza para llevarnos a orar, llevarnos a buscar a Dios, cumplir sus mandamientos, amar a nuestras esposas, discipular a nuestros hijos, cumplir... O sea, cuando una persona no tiene el poder ni la vida del Espíritu Santo, es como un auto sin combustible. No puede andar. No puede cumplir lo que debe hacer. Y llega un punto donde estas se dan cuenta de su carencia espiritual. No se prepararon para ese momento. Su aceite escaseaba. No se preocuparon por adquirir lo que debían adquirir. Y mire esa súplica. Danos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano, este verso tiene una lección muy importante, que yo pienso que es uno de los aspectos principales de la parábola. La parábola apela a la responsabilidad personal de cada cristiano. Y las insensatas le dicen a las sensatas, danos de vuestro aceite. Pero las sensatas responden, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien vayan y compren. No fue, como alguien decía, que las sensatas fueron egoístas e insensibles con las insensatas. El problema era que no podían compartir el aceite. Y esto es importante, hermanos. Primero, podemos decir, si usted es un cristiano lleno, que tiene aceite, que se está ocupando en llenar su vida espiritual, caminar con Cristo, perseverar en la palabra, tener una buena vida de oración, crecer en las disciplinas espirituales, usted es un cristiano lleno, que tiene vida, que tiene fuerza, que tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios, de agradarle, de servirle, da fruto, tiene buenas obras. Además de eso, tiene gozo, tiene paz, tiene fe. En medio de todas las circunstancias usted tiene. ¿Sí? Y ese tener es evidente, hermanos. Así como el que no tiene se da cuenta, el que tiene se da cuenta. Tiene la capacidad de otro. Usted es el que le dice, hermano, mire, la fe es esto. ¿Sí? Que usted tiene fe y usted puede hablar de la fe. El gozo del Señor es este, el amor es esto. La vida íntima con Cristo, el sensato tiene. Pero ¿sabe qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer el sensato por más que quiera? Y ahí es donde viene la responsabilidad personal. Yo, aunque ame a un hermano, aunque quiera servirle a un hermano, aunque me compadezca la situación de un hermano, hay cosas que son responsabilidad personal y no podemos darlas. Hermano, yo le puedo decir a una persona, oiga, hermano, me encantan esos ojos verdes que usted tiene. Pero por más que me encante, son los de él, no son los míos. Y yo no puedo quitarle los ojos a él y ponérmelos. Eso es imposible, ¿cierto, hermanos? Así como hay cosas naturales de nuestro cuerpo que no podemos tener del otro, hay cosas espirituales que no se comparten. Yo no le puedo dar a usted fe, hermano. Yo no le puedo dar a usted amor. Eso es algo que usted cultiva solo en su vida privada con Dios, porque Él es la fuente de eso. Y a veces, hermano, es muy desgastante querer que una persona tenga fe, tenga gozo, tenga amor, sea fiel, sea responsable, cuando ella es descuidada en sus deberes privados con Dios. Por más que usted ore con ella, por más que usted le aconseje, por más que escuche la palabra, si esa persona no toma consigo aceite, no tiene luz, hermano. Yo no le puedo dar de mi luz a usted, ni usted a mí. Cada uno tiene la medida de luz que ha cultivado. Cada uno tiene la medida de fe que ha cultivado. Cada uno tiene la llenura, la vida y el poder del Espíritu que ha cultivado. Y si somos sinceros, lo que yo tengo a veces ni siquiera es suficiente para mí, necesito más. ¿No es así? Yo necesito más de Cristo, más de su palabra, más de la oración, más de la intimidad, más de discernimiento, más de Él cada día. A veces hasta me cuesta caminar yo. ¿Cómo va a hacer que otro lo haga, hermanos? Entonces la parábola nos muestra que cuando estemos delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas por cada uno de nosotros. Hay cosas que no se... Mire, hermanos, yo sé que como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Pero hay un punto donde mi fe no es la fe de mis hijos. Yo sé que como esposos tenemos una responsabilidad, pero hay un punto donde mi fe no es la fe de mi esposa. Y así como yo tengo que cultivar mi vida cristiana, ella también. Y hay un punto de que aunque enseñamos, aconsejamos, hasta disciplinamos, nuestra vida espiritual no necesariamente es la vida espiritual de los hermanos. Y debemos ser conscientes de eso, porque eso nos quita cargas. ¿Cómo después de haber orado con Él, haberlo aconsejado, haberlo exhortado, sigue haciendo lo mismo? Bueno, es que es personal, hermanos. Es personal. Y las sensatas dijeron, no podemos. Tenemos un límite, hay cosas nuestras y hay cosas de ustedes. Hermano, y la vida de iglesia tiene eso. Aunque quisiéramos que todos fuéramos en el mismo camino, en el mismo propósito, en la misma realidad, hay cristianos que no andan. Hay cristianos insensatos, insensibles, irresponsables. Y ahora esperan que otros hagan lo que ellos deben hacer. Danos. No, hermano, eso es algo que usted busca. Eso es algo que usted tiene que buscar, así como yo. No podemos, o sea, hay un límite. Hay un límite, hermanos.
Ahora, evidentemente, eso no niega lo que venía enseñando el Señor en la parábola anterior y en la siguiente. ¿La parábola anterior cuál es? Qué buen siervo, aquel que cuando su Señor venga lo encuentra alimentando a sus conciertos. ¿Necesitamos enseñar la palabra? Claro. A todo el pueblo de Dios, a todo, al sensato y al insensato. Como alguien una vez me decía, pero eso para qué tanta palabra si la gente sigue haciendo lo que se le da la gana. Bueno, eso es una responsabilidad de ellos, lo que hagan, ¿no? Pero nosotros necesitamos enseñar la palabra, porque vamos a pedir cuentas a Dios. O sea, no es que no debamos hacer ciertas cosas. Yo debo enseñar, predicar, discipular, aconsejar. Pero eso no quiere decir que yo voy a tomar de mi aceite y le estoy dando a otro de aceite. ¿Me vamos a entender, hermanos? La parábola siguiente. Venid, siervos de mi Padre, sentados acá. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve preso allá fuiste. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. O sea, no es que usted va a llegar y decir, hermano, usted es un insensato. Entonces ya no ora por él, ya no lo... No, tampoco es eso. Porque cuando usted lo hace para Cristo. Pero sepa, hermano, que hay cosas que no se transfieren. Ese negocio, esa doctrina falsa de transferencia de espíritu, ¿usted ha escuchado eso? ¿Sí? No, la fe no se comparte, la piedad no se comparte, la llenura espiritual no se comparte, eso es personal. Entonces, ¿cómo está usted hoy? Apliquémoslo ya a nosotros hoy. Nosotros estamos en la condición espiritual que hemos sembrado. ¿Usted está lleno o está vacío? ¿Usted tiene vida o tiene muerte? ¿Usted está dando fruto o robando el alimento de la tierra y esterilizando la tierra? ¿Está recogiendo o está desparramando? Ellas se levantan y... No compramos aceite. Entonces cuando ellas se dan cuenta que no hicieron algo, comienzan a buscar soluciones. ¿Saben cuál es el problema de la parábola, hermanos? Que las soluciones ya se había perdido el tiempo. Gracias al Señor todavía hay tiempo. Por eso es bueno estudiar esa parábola ahora y no en el tribunal de Cristo. Porque si usted se da cuenta que no tiene aceite, que no tiene vida, que no tiene el Espíritu, usted puede todavía enmendar ese camino. Usted puede buscar realmente qué dice la palabra de cómo llenar su vida de manera sensata de Dios. Pero lo primero que le podemos decir es que aunque le podemos enseñar, aconsejar, acompañar, su vida espiritual es responsabilidad suya. Suya. No de su familia, no de su esposo, no de los hermanos de la iglesia. Si usted hoy está bien es porque usted ha caminado y ha hecho las cosas delante de Dios por la gracia de Dios que debe hacer. Si usted está mal en un sentido espiritual es porque usted ha sido descuidado, irresponsable, negligente. Y entender eso de pronto le da arrepentimiento, ¿no? De decir, Señor, yo no tengo esto porque no he buscado, porque no he tomado, como vamos a leer, porque no he comprado. ¿Cómo puedo salir de esta condición, Señor? Para que el día que tú vengas no me encuentres en este estado. Tremendo, ¿no, hermanos? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Si hay un punto donde uno dice, hermano, para que no me... A veces uno tiene que decir así, hermano, para que no me quite la paz. Hermano, para que no me robe ya demasiado tiempo. Para no desgastar, porque es que usted puede encontrarse con una persona que le ayuda, la aconseja, y la persona no ser responsable con Dios. Y usted termina desgastándose. ¿Sí?
Por eso la Biblia dice, eso uno lo entiende a veces, uno lo entiende con el tiempo, pero eso son cosas que uno lleva a entender. Al hombre que después de dos o tres amonestaciones y no escucha, no entiende, no se arre... ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Desecharle. Que hay un punto, hermanos, que usted ayuda una vez, ayuda dos veces, ayuda tres veces, hermano. ¿Y si la persona no quiere? ¿Está entendiendo, hermanos? Ya un punto donde el camino, hermano, se pone difícil. Hermanos, ya en estos días hablábamos con un hermano. Otra ciudad, una disciplina, una cosa grave, seria. Una reunión, dos reuniones, tres reuniones, 10 reuniones. Y no entiende, hermano. Y eso llega y dice la esposa de los hermanos. Hermano, eso parece una saga de esas de terror. No termina, parte 1, parte 2. Hermano, ya. Ya. Hay tiempos donde uno dice ya. Nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Pero esa responsabilidad tiene límites. Hermano, para mí entender eso me ha traído cierto descanso. Porque uno va hasta un punto. Con sus hijos uno va hasta un punto. Con los hermanos va hasta un punto. Hasta con su esposa uno va hasta un punto. Evangelizando hay un punto, hermanos. Pero ya dice Jesús, cuando no los oigan, sabe que sacúdase los pies, deje el polvo del calzado y siga. Porque eso termina quitándonos el poco aceite que tenemos, porque a veces no tenemos tampoco tanto. El Señor nos dé sabiduría. Pero ellas les dicen no, pero les dan el camino. Es la enseñanza. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Mire el consejo. Ustedes no tienen, ahí es donde uno comienza a entender la parábola. ¿Por qué no tenían? Porque no compraron. No se prepararon. No entendieron que el camino de pronto es como cuando usted va a viajar. Y usted sabe que de pronto el viaje es de 6, 7 horas, usted tiene que tanquear el carro. Y usted dice, de pronto con la mitad del tanque me da. ¿Y si se alarga el viaje? Entonces, ¿qué hace una persona prudente, coherente, sensata? Llena el tanque. ¿Cierto, hermanos? Yo me acuerdo una vez estábamos viajando por Cúcuta y entró esa cierre de frontera y se acabó la gasolina. Y lo primero que hizo el hermano con el que estábamos viajando, compró como 4 galones de gasolina. Entonces llenó el baúl de galones de gasolina. Yo dije, este hermano tan exagerado. Exagerado, hermanos. Esos días no hubo gasolina como durante un mes por allá. Era una persona sensata. Él sabía que eso lo íbamos a necesitar. Hermanos, nosotros debemos ser sensatos. La vida cristiana, para que se pueda vivir de manera correcta, implica un pago de precio diario y constante. No es fácil orar, no es fácil leer la Biblia, no es fácil congregarse, no es fácil servir, no es fácil tomar la cruz, no es fácil negarse. Por eso necesitamos diaria y de manera constante la vida del Espíritu. No es fácil amar a mi esposa, no es fácil criar mis hijos, no es fácil sufrir la presión del trabajo, no es fácil sufrir los afanes de esta vida, no es fácil sufrir las tentaciones del pecado. Yo necesito ser sabio y saber que necesito diaria y constantemente la vida del Espíritu. No puedo enfrentar tantos desafíos sin los recursos necesarios. Entonces las sensatas le dicen a las insensatas, compren. Compren, prepárense. Hermanos, y yo, viendo esa parábola ahora, en este tiempo, no estamos en el tribunal de Cristo, ahora. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para proyectarnos para el próximo año? Bueno, sí, tenemos que hacer muchas cosas, pero sobre todo necesitamos buscar tener una vida espiritual fuerte. Una vida espiritual saludable. Una comunión íntima y real con Cristo. Una vida devocional fuerte. Una vida en las Escrituras. Una vida de comunión, de tal manera que no importan los desafíos, las luchas, las pruebas, las tentaciones que vengan, yo tengo los recursos espirituales para enfrentarlos. Hermanos, porque tal vez el Señor se demore y tal vez el asunto se ponga difícil. Y tal vez su matrimonio se ponga difícil y tal vez el servicio en la iglesia se ponga difícil y tal vez los desafíos aumenten. La noche se ponga más oscura, pero las prudentes tenían aceite. ¿Usted tiene aceite, mi hermano o hermana? ¿Está usted preparado para las cosas? Hermano, los tiempos que narra la Biblia antes de la venida del Señor van a ser tiempos peligrosos, difíciles, espiritualmente hablándolos. ¿Usted tiene el aceite necesario para eso? Bueno, compre. ¿Qué es comprar? Comprar es adquirir algo por un precio. Todo, y verdad que en ese sentido, si todo lo que usted pueda hacer para adquirir vida espiritual, para adquirir llenura espiritual, para adquirir más de Cristo, hágalo. Hágalo de verdad, hermanos. A veces uno le dice a los hermanos, hermanos, tenemos un ejemplo, no es solo uno, no se sienta que lo estoy hablando de esta manera personal, pero es un ejemplo. No, usted quiere conocer al Señor, quiere servir al Señor, tenemos una escuela, ahí usted aprende Biblia, doctrina, vida cristiana, vida familiar, ministerio, ahí usted aprende a entender todas las áreas del servicio, inscríbase, esté ahí, haga las tareas, sea diligente, prepárese. Tal vez Dios tiene un llamado para su vida. Pero hay personas que pueden, o piensan, que pueden enfrentar los desafíos sin tener aceite. Sin pagar el precio. Sin llenarse. Hermano, y es posible que si no tanqueamos el carro, se nos quede en el camino. Es triste, hermanos. Uno, cuando comienza a pasar el tiempo y la venida del Señor se alarga, uno se da cuenta que son muchos los que quedan en el camino. Muchos hermanos preciosos, familias que fracasan porque no tenían aceite. Hermanos que entran al servicio y fracasan porque no tenían aceite. Eso no es, hermano, eso no es una alegoría, eso es una realidad. Si no hay aceite, si no hay llenura, llega un punto donde el asunto se queda en el camino. Como un buen sensato, como una persona que se está preparando para la venida del Señor, llénese de Cristo, llénese de su palabra, llénese de la comunión. ¿Y saben por qué, como decía Andrés cuando enseñó Hechos de los Apóstoles, saben por qué no estamos llenos de Cristo? Porque estamos llenos de otra cosa. Estamos llenos de afanes, llenos de preocupaciones, llenos de la carne, llenos del mundo, llenos de entretenimiento, y por eso no tenemos a Cristo. Comprad, y mire, hermanos, mire esto: comprad para vosotros o vosotras mismas. Hace poco hablaba con unas personas y me decían, hermano, es que la iglesia, de otra iglesia, la iglesia esto, la iglesia. Y yo le dije, hermano, el mayor problema de la iglesia son ustedes mismos. Ustedes lo que necesitan es llenarse de Cristo. Hermano, es que mi esposa hace esto, su problema no es su esposa, es que usted está seco. Si usted estuviera lleno, no se centraría tanto en su esposo. Estábamos en Bolivia y Celso me dijo un ejemplo interesante, hermanos. Una vez llegó a una reunión y un niño comenzó a hacer ruido. El niño cogió un vaso de plástico y comenzó a hacer ruido. Y el hermano estaba desesperado con el niño. Dijo que no podía ni orar ni escuchar la palabra por el ruido que hacía el niño. Entonces él cogió un vaso y el vaso estaba lleno de agua. Y él dice que el Señor le habló al corazón. Yo solo lo estoy usando para una alegoría. Y él dice, si el vaso del niño estuviera lleno de agua, no haría tanto ruido. Hermano, ¿por qué nosotros hacemos tanto ruido? ¿Por qué nos molesta tanto todas las cosas? Porque estamos vacíos. Una persona llena del Espíritu casi no hace ruido, hermanos. casi no genera problemas, casi no genera molestias, casi no genera murmuración, casi no genera contienda. Es una persona llena. Cuando usted está lleno, usted puede dar. Todo el problema de nosotros es que no tenemos. Y necesitamos que llenarnos. Bueno, como dicen ahí esas frases de este internet. El problema no es que Dios cambie las situaciones. Es que Dios llene nuestros corazones. Y eso es tal vez lo que Dios está buscando de nosotros. Que nosotros tengamos una vida espiritual llena. ¿Cierto, hermanos? Para que no seamos como el niño que está que hace ruido con el vaso. Necesitamos llenarnos de Cristo. Llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde debemos comprar ese aceite? Hay un pasaje, no lo alcanzamos a leer, pero dice Apocalipsis así. El Señor le habla a una iglesia pobre, miserable y desventurada. ¿Saben cuál es esa iglesia? La Odisea le dice: yo te aconsejo que compres de mí. O sea, en un sentido el Señor nos da de gracia, ¿sí? Pero en otro sentido Él quiere que paguemos un precio para comprar de Él. Una fe verdadera, una piedad verdadera, un gozo verdadero, un poder verdadero. Necesitamos ir a Cristo, hermanos, y comprar de Cristo lo que estamos careciendo. Hermanos, necesitamos, y eso es bueno cuando usted aconseja. En última, la persona no necesita un consejo, necesita de Cristo, hermanos. Eso es lo que necesitamos, porque en Cristo se suplen todas las cosas. ¿Qué me está pasando? No, hasta lo que le está pasando es que le falta a Cristo. Sobre todo, piense en eso, está llena de Cristo, está lleno de Cristo. Si usted está llena de Cristo o lleno de Cristo, las otras cosas se ven diferentes, hermano. Dígame si no, hermanos. Dígame si el día no está malo y usted está en esa lucha, usted sale a orar y tiene ese tiempo de intimidad con Cristo, abre las Escrituras, Él le habla, y cuando usted sale de ese cuarto, usted no ve diferente las cosas. ¿Las cosas cambiaron? No. ¿Qué pasó? Usted se llenó. Usted se llenó. Y cuando el carro está lleno, el carro anda, hermanos. El carro avanza. Ahora, miren lo triste, hermano, y esa es la advertencia que tiene esta parábola para nosotros, ya llegando al final. Dice en el verso 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué significa eso? Hermano, eso es literal. Va a haber un momento que Cristo vuelva y los cristianos que estuvieron preparados van a entrar a reinar con Cristo. Los que no estuvieron preparados no van a entrar, hermanos. ¿Sí? Algunos cuando Cristo venga van a ser recompensados, otros van a ser castigados. Unos van a ser puestos en un lugar de gloria, otros en un lugar de vergüenza. Y dice ahí, mira esa frase tan seria, hermanos. Y las que estaban preparadas entraron con él. Hermano, prepárese para que usted ese día pueda entrar a disfrutar de ese reino. Prepárese para que ese día no lo sorprenda. Prepárese para que cuando Cristo venga, como decía la parábola anterior, usted esté haciendo lo que Él lo ha mandado. Prepárese para que cuando Él venga, usted pueda escuchar: entra, buen siervo fiel. Prepárese para ese día, hermano. No se ha descuidado. No se ha descuidado, hermanos. Imagínense que usted sepa que se va a casar tal día y deja todo para última hora. ¿Qué puede pasar? Que todo le salga mal. Prepárese porque el novio viene, hermanos. Y usted tiene que estar preparado, y yo. Porque mire esa frase triste que dice ahí al final: y se cerró la puerta. Hermanos, la puerta de la gracia, la puerta del reino de los cielos, en un sentido, cuando Cristo venga, ahí se va a terminar. Ahí entra otro tiempo. Ahí se acaba la misericordia, la gracia. Ahí comienza el reino de Cristo en la tierra. Pero hermanos, no espere que la puerta se cierre. Porque a veces la puerta se cierra, hermanos. Ahí en Apocalipsis dice que Él es el que tiene las llaves. Y uno siempre resalta esto en lo positivo, pero no lo resalta en este sentido. Él dice que Él tiene las llaves y la puerta que Él abre, nadie la cierra. Pero también dice lo siguiente, hermano. La puerta que Él cierra, nadie la abre. ¿Qué significa eso? Hoy usted tiene oportunidad, pero puede ser que en algún momento el Señor llegue y cierre la puerta. Porque así es el Señor. El Señor abre, pero también el Señor cierra. Mi hermano, nosotros estamos ahora en un tiempo de gracia. Un tiempo donde tenemos puertas abiertas. Un puerto, como dice Hebreos, que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos buscar, podemos llenarnos, podemos recibir. Hermano, pero no espere que la puerta se cierre. Porque hay momentos donde las personas van a encontrar que, dice Apocalipsis, Apocalipsis tiene frases así que a veces parecen inciertas para nosotros. Dice que los hombres suplicarán hasta morirse y no van a ser escuchados, hermanos. Dice que la gente buscará y no hallará. ¿Se imagina esa frase, hermano, que usted piensa que siempre va a tener la oportunidad y usted llega a un punto donde quiere abrir y ya no abre? Antes usted tenía la oportunidad, ahora ya no. No hay que esperar que la puerta se cierre. Gracias a Dios podemos decir que hasta el día de hoy tenemos la puerta abierta. Pero no espere que la puerta de la gracia se cierre. Porque a veces se cierra. Entonces mira lo que dice el verso 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Hermano, qué clamor tan triste, ¿no? Ojalá todas las personas que están acá hoy pudiéramos clamar, Señor, Señor. Porque en este momento este Señor, Señor, sería para salvación, sería para reconciliación, sería para arrepentimiento, sería para buscar que Él nos llene, pero ya en ese punto no es ese Señor. Ya es un Señor de angustia, ya es un Señor de querer algo que ya de pronto no va a obtener. Mire este poema, hermano, hay un poema que cita John MacArthur llamado Idilios del Rey. Lo escribió Alfred Lord Tennyson. Lo escribió para la perversa reina de Ginebra. Una mujer que murió sin Cristo. En toda su vida no se arrepintió. En toda su vida no se reconcilió con Dios. Ella quiso vivir a su manera. Y este hermano le escribió un poema. Un poema que se leyó el día de su muerte. Pero es un poema que se acerca mucho a las palabras de este pasaje. Dice el poema: es tarde, tarde, muy tarde, y la noche fría y oscura. Es tarde, tarde, muy tarde, pero podemos entrar todavía. Es demasiado tarde, no podéis entrar ya. No teníamos luz, de ello nos arrepentimos. Y cuando el esposo lo sepa, se apiadará de nosotros. Déjanos entrar para que encendamos nuestras lámparas. Es tarde, demasiado tarde. No podréis entrar. ¿No se nos ha dicho que el esposo es tan amado, tan dulce y tan benigno? Déjanos entrar. Aunque sea tarde, déjanos entrar para besar sus pies. No, no. Es demasiado tarde, demasiado tarde. Hermanos, algún día se va a escuchar esa voz. Es demasiado tarde. No espere ese día. Yo quisiera decirle a la iglesia y también a los que nos visitan Que si usted ha estado dudando en poner su vida a cuentas con Dios, no espere porque puede ser tarde. Si usted siente que no tiene luz o que su luz está apagando, que su lámpara está escaseando, no espere que se cierre la puerta. Porque cuando se cierre la puerta va a ser tarde, demasiado tarde. Hermanos, y eso es un llamado para también todos nosotros. Nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana preparándonos para la venida de Cristo. Necesitamos diariamente llenarnos de aquello que nos va a sostener en el camino. La característica de las vírgenes sensatas, ¿cuál era? Ellas estaban preparadas. ¿Usted está preparado con aceite para el camino que nos espera? ¿Usted está lleno de aceite o está escaseando? ¿O tiene suficiente para los desafíos que vienen este próximo año? Llénese, compre de Cristo. Porque como le dijo el ángel al profeta, el camino que nos espera tal vez es largo. Y necesitamos tener el suficiente aceite para que la luz de Cristo sea vista. Mas él respondió y dijo... El novio, hermanos, de cierto os digo que no os conozco. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Ese no os conozco no quiere decir que Dios no conozca a todos, Dios nos conoce a todos. Ese sería mejor, una mejor traducción sería así, no reconozco. Como si les estuviera diciendo, no reconozco la vida que llevaron. No reconozco la manera irresponsable como actuaron. No reconozco la manera como vivieron. Por eso no pueden entrar. No fueron aprobados. No fueron dignos. No cumplieron conforme a su llamamiento. No os conozco. Tremendo, ¿no, hermanos? Que usted salga detrás del Señor y diga, Señor, no te conozco. Yo pienso que no va a existir una palabra más triste, más lamentable para un hombre que Dios le diga que no le conoce. ¿Y saben por qué Dios no le reconoce? Porque ellos tampoco le conocieron, ni tampoco vivieron como si le conocieran. Fueron negligentes, irresponsables, indiferentes. Hermanos, miren la enseñanza cómo termina ahí en el verso 13. Velad pues. ¿Saben qué es velar? Es vigilar. Y antes de velar hacia afuera, usted necesita mirar primero hacia adentro, porque esta es una parábola muy personal. Miren cómo están viviendo. Examínense. ¿Tiene luz o está en tinieblas? ¿Está lleno o se está apagando? ¿Cómo está su vida, hermanos? ¿Cómo está su lámpara? Si dijéramos en este momento, levanten sus lámparas. Y pudiéramos levantarlas, ¿tienen aceite o no tienen aceite? ¿En qué condición nos encontramos, hermanos? Dice ahí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo ha de venir. En que el Hijo ha de venir. J.C. Ryle decía que si hay algo cierto en la venida del Señor Jesucristo es que va a coger desprovistos a muchos. Que no nos suceda a nosotros, hermanos. Que podamos prepararnos. Yo siento que es una parábola que nos lleva a una reflexión muy personal, hermanos. Hacer un balance. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, hermano? ¿Estamos llenos? ¿Estamos vacíos? ¿Y cómo vamos a seguir? Y las consecuencias trágicas, ¿no, hermanos? Tristes y lamentables de vivir una vida cristiana irresponsable. Que el Señor nos ayude, hermanos, a caminar el camino de las vírgenes sensatas y a llenar nuestra vida de aceite, el aceite de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé, como siempre lo decimos, y especialmente en estas fechas, mis hermanos, Dios nos conceda examinar nuestros caminos y enderezar nuestros pasos conforme a su bendita y santa palabra.
Que no nos suceda lo de las vírgenes insensatas, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre viene a nuestra vida, Señor, para hablarnos, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos como pueblo tuyo, Señor. Tú sabes, Señor, en qué punto estamos, Señor. En qué punto está nuestra vida espiritual, Señor. Tú sabes si somos de los sensatos o los insensatos, Señor. Oramos para que aquellos que hasta el día de hoy han venido cultivando su vida, llenándose, tú les des la gracia de perseverar, Señor. Tú les des la gracia de crecer, Señor. Tú les des la gracia de mantenerse firmes, Señor. No queremos bajar la guardia, Señor. No queremos desanimarnos, Señor. No queremos ser descuidados, Señor, con nuestra vida espiritual, Señor. Si lo hemos sido, perdónanos, Señor. Si hemos descuidado algunas de tus gracias, algunos de los medios, Señor. Si hemos descuidado tu palabra, nuestra relación contigo, nuestro servicio, nuestra familia, en lo que hayamos sido negligentes, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, como hijos fieles y obedientes, Señor. Pero también, Señor, si hemos sido insensatos, Señor. Señor, que no esperemos ese día para entrar en razón, Señor. Sino que tú nos puedas hoy, Señor, llevar a la sensatez, Señor. Llevar a la prudencia, Señor. Llevar a enderezar nuestros pasos, Señor. Si hemos sido perezosos, mundanos, descuidados contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Si como hijos no hemos estado ocupados de aquellas cosas que tienen que ver contigo, con tu reino, con tu gloria, perdónanos, Señor. Enséñanos a pagar el precio, Señor. Enséñanos a buscarte, Señor. Enséñanos a esforzarnos por entrar por el camino, Señor. Enséñanos a ser diligentes, fieles, firmes, Señor. Oramos especialmente por aquellos que están débiles, Señor. Desanimados, alejados, enredados, frustrados, Señor. Oramos por aquellos que han tenido decepción, Señor, contigo, con tu palabra. Que tú les concedas, Señor, arrepentimiento, Señor. Y un arrepentimiento pronto, no un arrepentimiento tardío, Señor. Sino un arrepentimiento donde las vidas puedan ser puestas en orden, Señor. Donde los caminos sean enderezados, Señor. Oramos, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos, Señor, que están hoy batallando para que su fe no se apague, Señor. Hoy batallando con ellos mismos, con sus situaciones, con su mente, con su carne, con el mundo, con los afanes de esta vida. Oramos por ellos, Señor. Para que tú les vuelvas la cordura, la razón, Señor. Ten misericordia de ellos. Los que hemos oído podamos responder a tu palabra de manera obediente, de manera fiel, Señor. De manera abnegada, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a prepararnos. Tú vienes pronto, Señor. Y tu galardón contigo, Señor. Para recompensar, Señor. A cada uno. Algún día vamos a estar delante de tu presencia, Señor. Ninguno va a escapar, Señor. Ninguno se va a poder justificar, Señor. Ayúdanos a vivir con esa expectativa de tal manera que nos preparemos para tu encuentro, Señor. Que podamos llenarnos de ti, Señor, cada día más y más. Ese es nuestro deseo, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.